Buenas tardes, Radio Escuchas. De nuevo disfrutando con los escritores y escritoras palentinas, en este espacio dedicados a ellos. Bienvenidos a Radio Colores y al espacio Musas en las Ondas, a Ana Guilla y Jorge Ramos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, lo has hecho bien.
Menos mal. Nos estamos riendo porque el nombre artístico de Ana siempre lo digo mal. Y hoy me ha salido bien por fin una vez. La verdad es que casi no les tengo que presentar. Porque esta pareja literaria es muy conocida en Palencia, Valladolid y otros rincones de España, ¿eh? Porque en un plisplas les ves que están, o les oyes o les lees, que están en Córdoba, en Madrid, en Barcelona, bueno, por toda España, haciendo sus recitales, compartiendo letras con amigos y amigas y nuevos conocidos, aportando su saber y a la vez disfrutando del quehacer de otros compañeros literatos. Pero de todas maneras os diré alguna cosita poca de ellos. Ana Blanco, que Blanco es su apellido, el otro es el nombre artístico, escribe poemas, relatos, es una mujer comprometida socialmente, solidaria, amante de los niños y siempre, siempre está dispuesta a echar una mano allí donde se lo soliciten. Lo digo por experiencia, ¿eh? Y tenemos a Jorge Ramos, un buen escritor. Algunos relatos suyos tienen una ironía sutil, profunda. Todo lo que escribe no tiene desperdicio. Lo lees, lo relees y cada vez te gusta más. Es joven y yo le auguro, si sigue así, un futuro prometedor. Venga, Jorge, que tú vales mucho. Y no digo que Ana valga menos, ¿eh? Ojo, nada, igualdad total. Pero yo quiero aprovechar los minutos. Tenemos que escuchar sus poemas, sus relatos, así que comencemos. ¿Quién empieza de los dos? Me da igual, ¿eh? El orden no importa.
Me ha señalado Ana, así que supongo que yo.
Venga, pues adelante.
Vale, pues voy a empezar con un relatito que se titula Más que un juego. Y dice así. Llevo 2 semanas seguidas jugando al gato en vuelo. Me despierto en un colchón, rodeado de mis hermanos, y paso de cama en cama hasta la puerta. Luego me apoyo en la cómoda y de un salto caigo en el comedor, justo sobre la silla que dejan en la entrada para mí. Si hay suerte, desayuno, y si no, pues vuelta a las piruetas que me llevan al lavabo. Cuando estoy en el retrete, parezco una ranita. Después, agarrándome aquí y allá, bajo a la calle y juego con el resto de los niños. Me gusta jugar a casi todo, pero odio el escondite, porque como tengo que estar en posiciones elevadas, siempre me pillan. Así paso el día, más o menos, hasta que llega la hora de volver a dormir. La verdad es que empiezo a cansarme un poco. Al principio era divertido, pero ya no me apetece jugar. Me he dado varios golpes, los brazos me duelen mucho y noto las piernas un poco raras. Aún así, no tengo más remedio que continuar. Me han dicho que esta no es mi tierra, así que mejor no la piso, no vaya a ser que se rompa.
Muy bien, Ana.
Hola, te iba a preguntar, oye, cuando se oye la música puedo hablar y no sí, se me oye, pero sí, resulta que sí, que se me oye.
Puedes hablar, yo bajo la música rápidamente, como veréis aquí no lo pasamos.
Era para decir alguna zanganada, fuera de ondas. Bueno, pues vamos a empezar con un poema que hace mucho que no leo y que yo suelo escribir muchas veces a raíz de algo que sucede y que me conmueve o que me remueve algo por dentro, ¿no? Y a raíz de que el rey de España destacó en la ONU que los refugiados deberían respetar los valores de los países de acogida, pues yo escribí esto. Ayer cayó una bomba en la casa de al lado, pero dice el rey de España que tengo que educarme en sus valores. Supongo que mande esos valores en otro paquete. Este olía a pólvora y a muerte. Afirma que acogen de forma generosa a migrantes y refugiados. Creo que se refiere a otros. Creo que los muertos en el mar Mediterráneo no cuentan. Los hacinados en los campos de concentración de Grecia no cuentan. Los deportados no cuentan. Los disparados en Turquía. Los heridos en las vallas de Ceuta. Los explotados en la trata de blancas no cuentan. Obama es negro. Puede que a él le acojan generosamente.
Wow. Como ya podéis comprobar, Ana, comprometida. Venga, otro, Jorge, vamos, yo quiero aprovecharme de vosotros.
Vale, vamos con prosa poética.
Sí.
Uno que siempre me pide Ana que lea. Se titula Un instante de paz. Y nace, por cierto, en un ejercicio de escritura creativa aquí en la UPE. Y yo no pensé que fuera a salir algo que mereciera la pena de esto, pero bueno. El pasado palidece y se camufla entre el olvido de mi mente. Y las historias que fueron Madrid se convierten en un barrio pequeño, una casa abandonada o una habitación vacía. Desaparece así la alegría, pero también convierte el dolor en algo esponjoso, frágil, casi acogedor. Y es ahí donde radica la sorpresa de este ejercicio imposible, el enajenado placer de escribir sin pensar, como si hablara de otro, como si haciendo memoria sobre mí mismo volviera a convertirme en aquel niño que no se sabía la lección e improvisaba ante la severidad del maestro, devolviendo como única respuesta su mirada de azúcar, simple, exculpatoria. Incluso el bolígrafo huye de estas manos solitarias, cobra vida por sí mismo y lo observo derramar su tinta ante mí como quien despojado de todo conserva únicamente un par de cosas. En el bolsillo un pensamiento de otra persona y en el mar su lamento para que suene lejano, ajeno. Y así la tormenta eterna que nunca cesa, que se ve igual que hace unos días, hace unos años o hace unas vidas, se esconde entre metáforas y por un instante desaparece.
Bueno, ya os he dicho que la pluma de Jorge es maravillosa, que dice muchas cosas, unas sutilmente, otras con ironía, otras con picardía, pero muy, muy bonitas. Ana, dices tú, luego os pregunto sobre esprosados.
Vale.
Ahora lees tú.
Ahora leo yo. Vale, guay. Volverá a sentirse menos que nada, cada vez que alguien la levante la voz. Cada vez que el idioma se vuelva salvaje, el ambiente se convierta en irrespirable. La volverá a faltar el aire. Intentará cruzar al otro lado, mundo locura, donde no sentir su desprecio, donde no oír sus gritos, sus frenazos en seco, donde no sentir la angustia cuando ve de acunar a su hijo, bambolea la cuna hasta romper el piso. Se volverá a sentir sin escapatoria, haciéndolo todo mal, haga lo que haga. Volverá a perder pie, caerá de nuevo al abismo. Encerrada en su castillo, al calor de los suyos, recuperará la cordura, el calor, el valor, el sentido. Escondida en su castillo, al calor de los suyos, ¡qué calor! ¡Qué castillo! ¡Qué suyos! Hundida en el lodo y debajo de esa mesa que no hay forma de echar nunca de su vida. Ahí, en ese mismo sitio, en el único sitio, recuperará no sé si el valor o la cordura. Recuperará al menos la capacidad de dar un paso más. Solo uno. Solo el paso siguiente. El único importante. El único que necesita.
Wow, el más importante, el que necesita. Y el que hace poco ha sido el día de la violencia de género y bueno, pues todos tenemos que concienciarnos, salvo algunas voces que nos hacen creer lo contrario. Pero bueno, vamos a dejarles, hoy no queremos hablar de ellos.
No, hoy no. Hoy no.
Hoy queremos otra cosa. Bueno, a ver, me vais a hablar de... ¿Pertenecéis al grupo Esprosados? Para, si alguien ya nos conoce al grupo Esprosados, que creo que ya lo conoce todo el mundo, pero por si acaso decidnos, ¿qué es el grupo Esprosados?
Pues el grupo Esprosados es un grupo en el que nos hemos juntado unos cuantos escritores y hacemos reuniones mensuales, nos metemos caña entre nosotros, nos criticamos, proponemos un tema, cada uno va con nuestro relato y vamos un poco a cuchillo, ¿no? Porque se trata de que mejoremos todos y si te dicen, nada, está todo muy bien, pues nunca mejoras. Entonces nos damos un poquito de caña, cada uno dentro de su estilo, aporta lo que puede, lo que buenamente puede. Y aprovechamos para mejorar. Y esa es la base, la estructura del grupo Esprosados. Luego, a raíz de eso, como grupo han ido surgiendo otras actividades, como por ejemplo el taller de escritura creativa que hacemos aquí en la Universidad Popular, lecturas, diferentes proyectos. Hemos estado de jurado hace un par de semanas en un concurso ahí en San Juanillo.
Aquí en el barrio, sí.
Y básicamente eso sería.
Bueno, moviendo la cultura, moviendo la literatura y todo.
Lo que nos dejen.
Eso, muchas veces lo que nos dejen. Porque otras veces no es lo que queramos, sino es lo que nos dejen.
Eso es.
Bueno, pues sí que es verdad que tenéis actividades con este grupo. ¿Y el taller de escritura creativa de aquí de la UPP, qué tal?
Bueno, pues con el taller de escritura creativa es el tercer año que estamos. Surgió de la forma más tonta del mundo, como yo creo que surgen las mejores cosas a veces. Y es que yo llevaba mucho tiempo de alumna de Concha Lobejón, ¿vale? En un curso de literatura y por lo que sea, bueno, pues ese año no salía. Yo tenía ganas de que seguir con Concha en algo y la propuse porque no hacemos un curso de escritura creativa. Y bueno, pues dijo que ella en sus horarios no podía, que porque no buscábamos a alguien. Digo, pues venga, busca a alguien que nos dé un curso de escritura creativa, que seguro que se apuntaba gente. Y Concha, que es muy inteligente, me dijo, ¿y por qué no le da al grupo Esprosados? Y hasta hoy.
Y sigue con mucho éxito y que además la gente sí. sale encantada, ¿eh?
Está... Nada, es que estamos muy contentos del grupo que se ha ido haciendo.
Vamos, no, no pensabais vosotros que iba a funcionar así, ¿eh?
18 alumnos este año, o sea, sí. una maravilla.
Sí, sí, sí.
Y 18 alumnos que son eso, que son muy creativos, que están siempre dispuestos a todos los retos que les proponemos, que vienen mucho a clase, que eso también es que muy de valorar.
Pues sí, 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 eso sobre todo, ¿eh?
Claro. Sí. No, muy bien, muy bien.
Bueno. Entonces, de maravilla con ello, ¿no? ¿Hacéis ahora que en algún tiempo habéis hecho así cositas para niños? Voluntario, todo voluntario, todo voluntario. ¿Habéis hecho ahora recientemente alguna cosita de esas? ¿O no os da tiempo ya?
Sí, bueno, quizá lo de los coles muchas veces eso es. Solemos ir a colegios, solo que bueno, pues... En el momento que tenemos el hueco y ellos tienen el hueco, es que lo empezamos a organizar. Hasta ahora, en lo que va de curso, todavía no se lo hemos propuesto a ninguno. Entonces, no podemos decir que es que no hayan querido porque es que no hemos ido. Sí. Entonces, si es nosotros que no vamos a proponérselo, pues
con
no.
los niños, de verdad, es lo complicado es eso, es que haya un hueco, que ellos tengan el tiempo en ese momento que vosotros no estéis trabajando y que es complicado poneros de acuerdo.
Pero se andará, pero, ¿eh? Se andará.
Sí, sí, sí. No, no, además que,
a lo largo del curso,
que yo sé que les encanta, ¿eh? Que parece mentira, tan pequeñajos como habéis hecho en alguno. Y bueno, encantados han salido y de maravilla, vamos. Bueno, pues eso, trabajando sobre eso. Así que venga, yo a trabajar. A ver ahora, ¿quién va a leer? Jorge.
Venga.
¿Tienes algo preparado, Ana? Porque así no busco. O leo directamente. Bueno, había traído... Dale, dale. Va a salir...
La música maestro.
Sí, nada, lo meto aquí. Va a salir esta semana el número nuevo de la revista, El silencio es miedo, que ya estuvimos aquí hablando alguna vez. Y te voy a leer el editorial.
Muy bien.
Vale, es un poquito cañero, pero para eso estamos, ¿no? Si el arte fuera un dios, sería uno de aquellos antiguos tótems lleno de caras burlonas, y a su alrededor danzarían decenas de personajes variopintos, moviéndose de forma extravagante y diciendo incongruencias, como en un slam poetry. El pueblo asistiría embelesado, sin saber muy bien de qué va la cosa, absorbido por el gran poder del artificio y la confusión, y dominando la escena, en un trono fabricado con sus propias manos, reinaría sobre el absurdo un chamán engalanado de pose perenne, la mano derecha atusando su barba recortada, que a la sencilla pregunta de ¿qué has escrito? Respondería con un contundente 30.000 palabras. Para los que somos más simples y terrenales, aquellos que entendemos la cultura como una herramienta de comunicación y no le damos más importancia a un verso que a un abrazo, toda esa liturgia se reduce a la inocencia de un niño con una pelota. Amamos la pelota, es nuestra mejor compañera, y cuando no tenemos nada más urgente que hacer, jugamos con ella. En este número vamos a jugar a destruir y recomponer. Como manazas del Photoshop y las composiciones, me he tomado la libertad de corromper algunas fotos de Agustín Hernández, recortando alegremente. Y después, aprovechándome de la bondad de un montón de escritores que se han prestado al experimento, añadir sus textos y pretender que durante el proceso no se pierda mucho ni de los unos ni del otro. Coger dos cosas bellas y a partir de ahí crear una sola, de dudosa calidad, me produce un extraño placer infantil. Me siento como si tuviera la arcilla primigenia y las manos de un pianista, y la utilizara para moldear un pito. Aún así, confío en que disfruten del resultado, o al menos sonrían ante la chiquillada.
Fíjate.
Y para no saber más, que cojan la revista.
Ahora me habléis de la revista. Pero según te estaba escuchando todo esto, fíjate lo que se me ha venido al pensamiento. No sé por qué. El cuadro famoso del que tanto se está hablando ahora, del plátano, y que ha costado no sé cuántos cientos de dólares.
Bueno, ni me he enterado.
¿No te has enterado? Bueno, pues es que es hablando de lo que es calidad y lo que es tomadura de pelo. Porque sí, vamos, bueno, yo para mí es una tomadura de pelo impresionante.
Pero no es nuevo. O sea, ahora será el plátano, pero han sido unos cuantos.
Sí, sí, ya sabes que salen cada X tiempo, pues sale eso. Pues nada, un lienzo y un plátano ahí, puesto así con una cinta americana, me parece que se llama eso, ¿no? Así pegadito.
Con una cinta americana.
Y cada vez que el plátano se va a poner malo, se quita el plátano y se vuelve a poner otro nuevo. Y eso es una obra de arte, chicos. ¿Qué me contáis? Sí. Claro, es una obra de arte, el tener ese valor para mantenerlo y esa cara, como dice Ana, y que paguen por eso. Que paguen por eso.
Al final estas cosas
arte
pasan,
efímero.
Y tan efímero.
Hay un tonto que paga, ¿no? Y al final eso es lo que hace que esto
vamos,
ocurra, ¿sí, no?
Pero y lo que paga. Lo que paga. No sabe dónde gastarlo. Que nos lo tienen a nosotros. Ya sabe. No íbamos a gastar más bien.
Encontraríamos nuestras utilidades.
Sí. Desde luego.
Bueno, Ana, pues venga, sigue. La editorial ha sido maravillosa.
Gracias.
Lees, Ana, y nos contás lo de la revista, porque algunos no pueden conocerla.
Vale, genial. Bueno, pues vamos ahora con... Porque no todas van a ser reivindicativas. Mal he arrancado. Los recuerdos ahondan surcos. Me escriben en letras mayúsculas el libro de la memoria. Siembran en este campo que alguna vez fue fecundo, que algunos años dio frutos. No soy más que lo que he vivido. Me pueblan las sombras, algunos abrazos que me acogen en la noche, ya con los ojos cerrados. Pero no te quepa duda, en eso no cambio. Me sigo alimentando de estrellas fugaces.
¡Wow, qué bonito! Pues sí, además de reivindicativa, también se hace otras cosas. Venga, habladme de la revista, por favor. Habladme de la revista El silencio es miedo.
Bueno, pues es una revista de distribución completamente gratuita, que se deja en algunos locales y en bibliotecas, y es una revista en la que invitamos a todo el mundo a participar y a expresarse. O sea, nace como plataforma de expresión y es para que la gente se atreva a tener un primer contacto con lo que es publicar, con lo que es que te lea otra gente. Y pues eso, tenemos un poquito de todo. En este número hemos engañado a Agustín Hernández, un fotógrafo de Valladolid, muy majete y muy buen fotógrafo, y con sus fotos y textos, que la mayoría han nacido aquí en el taller de la escritura creativa de la UPE, hemos hecho una serie de montajes para dar cuerpo a la revista. Luego viene otro par de cosillas y lo de siempre, que quien quiera participar está invitado a mandar los relatos o los poemas o los ensayos o los dibujos o lo que le dé la gana, que no censuramos a nadie. Y que se animen.
Eso te iba a decir, y que no tengan miedo.
Claro.
Que no tienen por qué ser una calidad extraordinaria, sino exponerlo.
Claro,
eso y es. Ese mismo impulso, pues irá él mismo se irá poniendo un reto y irá consiguiendo pues sacarlo mejor. Aquí. Porque claro, mucha gente dirá, sí, cualquiera, voy a mandar yo aquí esto, que se van a reír de mí porque... Que no tengan miedo, claro. Que sean valientes.
Aquí tratamos más lo que se dice que cómo se dice. Luego exacto. La técnica ya la cogerán pues escribiendo más,
claro,
que todo el mundo.
Sí. Y luego ya conectando con vosotros y que se vengan al taller de escritura creativa.
Bueno, alguno,
y entonces...
alguno igual se conecta con nosotros y escribe peor, ¿eh? Eso nunca se sabe.
Vaya, qué propaganda nos hace Jorge. Bueno, pues me parece muy bien. Se puede, ya has dicho, en la biblioteca, yo he visto la revista,
sí.
En la librería Ateneo también.
Ateneo,
en amarilla,
en Copitoner.
Sí. Vamos, que eso es. Yo además cuando la leo, cuando la tengo en eso, vaya donde vaya la dejo.
Sí.
¿Sabes? Porque digo, bueno, yo ya me lo he leído, ya tal, pues en otro, pero en sitio sí me lo
esa es la idea.
Porque bueno, digo, sobre. Así que vayan
de
viaje.
Que viaje,
la,
que viaje.
La revista
sí.
Ha viajado por Bilbao y por sitio, ¿sabes? Yo me la llevo leyendo.
La mandamos habitualmente también
pues
a
yo
San
no,
Sebastián.
Yo me la llevo y la leo y digo, vale, ya para otro.
Galicia también, o sea,
sí.
Madrid,
sí, sí, sí.
Valladolid, claro.
Pues muy bien, eso está muy bien. Habéis por separado habéis publicado tú hace no sé cuánto tiempo,
sí.
Jorge, que vamos, venga.
Eso
hay que animarle.
Tiene que contar.
Hay que animar. ¿Ah, sí?
Sí.
Venga, pues cuéntamelo.
Bueno, yo publiqué, bueno, no publiqué, me publicaron una novelita corta que se llama Sabrax, que me la publicó la Junta por el certamen de arte joven de Castilla y León hace 4 años. Me hicieron una chapuza memorable en la edición. Y como me quedé con las ganas, pues de aquí a 3 o 4 meses tengo intención de publicar Sabrax junto con otras 2 novelas cortas que se titulan El manuscrito del cuentacuentos y la tercera creo que se titula T, pero no estoy seguro.
Bueno,
ya se verá.
Jorge, me estás dando un alegrón. Porque mira que te he dicho y te he dicho, pero sí. ¿Cuándo publicas? Y ahora de repente me cuenta que va a publicar
sí,
todo.
Ha costado, ha costado.
Bueno, me parece genial, Jorge, de verdad. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos, que, bueno, ya sabéis, la exclusiva. Primero
Ana,
yo, primero
Ana,
yo.
Ana te trae otra exclusiva.
Oh, bueno. O iba a ser una tarde magnífica. Esto ha sido los reyes de magos atrapados, ¿eh? Bueno, Ana también publicó junto con su hija. No me acuerdo el titular,
Drago.
Eso, Drago. Que lo tenga. Mira, además le tengo la mesilla de noche. Te quiero decir que lo que pasa es que luego la cabeza es la cabeza. Luego no me acuerdo del título, pero bueno. Cuéntanos, título esto, vamos, lo presentamos, tuvo mucho éxito.
Publicamos ya, hace 2 años o algo así.
Por lo menos.
Un poemario a medias, mi hija y yo. Mi hija estaba de Erasmus en Noruega. Se me había ido demasiado lejos. Y entonces, bueno, pues... Si ya nos rondaba de por sí la idea de hacer algo y, bueno, creo que se dio el momento, ¿no? Y el momento era ese. Era el momento de tener un proyecto en común para la excusa de que no se rompiera del todo el hilo. Y, a raíz de ahí salió Drago. No sé si tuvo éxito o no. A mí me encanta quedó porque fue un trabajo donde nos ayudó mucha gente, donde mucha gente de forma gratuita puso tiempo, puso colores, puso dibujos. Me le maquetó a Antolín. Le aburría al pobre
me extraña.
A base de bien. Fue una maravilla. Y bueno, pues eso, y hemos tenido muy buenas experiencias, hemos viajado por muchos sitios con él, así que ¿qué más puedo decir? Pues que yo animo a todo el mundo, que estas cosas, si de verdad te apetece hacerlas, hay que hacerlas.
¿Verdad que sí?
Sí.
Que sí, sí. Hay que hacerlo y luego, bueno, pues ya está. Es como parir a un hijo. Si dices, bueno, ya he parido al hijo, luego
plantas
ya que
un árbol,
ya que salga como quiera. Bueno, lo de viajar en globo, mira, yo me da mucha envidia, pero tengo mucho miedo. Bueno, ¿y qué proyectos tienes tú más, Ana?
Es que no sé qué me está haciendo por lengua de signos, Jorge.
Pues dilo, dilo.
Vale, y entonces, bueno, pues estoy también ahí en el horno con una novela.
Bueno.
Porque es envidia, esto es pura envidia.
Claro. Yo decía, y nada de envidia sana, ¿eh?
No, la envidia
es envidia, punto. Yo cuando dicen envidia sana, que no, que la envidia es envidia, pero hay que tenerla de vez en cuando.
Todo el mundo escribe otra cosa que no es poesía. A los poetas ya no les leen, nadie. Yo no soy ni poeta. Bueno, pues eso, pues un buen día, ya hace tiempo, me nació ahí un escrito que es una novela cortita y creo que sí que ha llegado el momento de sacarla.
¿Y para cuándo entonces?
Pues más o menos parecido, 2 meses, 3 meses, en lo que, vamos...
Sí, todo lo que es el
en
proyecto
lo que se haga, pero está ya ahí.
Bueno, qué bien, me estáis dando un alegrón por partida doble, vamos, que bueno. Y además, me dais una envidia.
Ya pero sabes, envidia, la envidia, siguiente, Pilar.
Envidia, sí, sí.
La siguiente
ya,
tú.
Madre mía. No, hija, de eso nada, yo con leeros ya vosotros y ya los demás me conformo.
Bueno, tú que nunca digas no, a lo mejor dentro de un par de años te tenemos ahí.
Bueno, pues venga, vamos a... Yo ya os he dicho que me quiero aprovechar de vosotros, así que venga, Ale, adelante.
Vale, pues voy a leer un relato que se llama Hombres Comunes y que habla de los bares de barrio, la gente de los bares de barrio, ¿vale? Pero bueno, con un toque un poco diferente. Cada día se cuentan historias del sátiro, que embriagado por el perfume tinto de las ninfas, cabalga amaneceres con la suavidad de los dioses antiguos, en una eterna traición a su compañera Selene. No son menos las que se refieren al tal Baco, fumador empedernido, que entre trago y trago sale siempre a las puertas del templo a conjurar su niebla adormecedora, envidia de Artemisa en cuanto a aromas, y alegría de los duendes que se reúnen alrededor para compartir su dicha. ¿Cómo obviar aquellas referentes a Lot, no tan salado como su mujer, pero siempre lleno de rabia y energía, vaso en mano, jaleando con pasión a sus dioses cuando salen al campo a combatir por los colores que defiende y retando con el aullante grito de su mirada a quienes se atreven a criticar su obra? Y no menos comentadas son las audacias de Pandora, encanto inigualable, reclamo de héroes inmortales, cuya belleza legendaria trasciende las fronteras de su pequeño y frágil reino y compensa con creces el detalle, la nimiedad, de que cada vez que abre la caja, falta dinero. Vivo en un barrio obrero, un barrio de gente luchadora, de bares, de alternar con los amigos y contar anécdotas con el vino en los labios. La historia no se acuerda de nosotros. Nuestros nombres no colman la literatura, pero somos muy buenos poniendo apodos.
Muy bueno, muy bueno. Y la vida de los barrios es maravillosa.
Sí. Ya te veo.
Venga, Ana, adelante.
Bueno, pues estaba buscando que, como hemos comentado, eso lo de los niños y Digo, vamos a leer algo infantil, que si no parece que... Por si alguien de los que están leyendo es un niño.
Sí.
O por lo menos para que recuperemos el niño que tenemos dentro. Se titula Trastolillo. Me levanté por la mañana para ir al colegio, pero la cartera no estaba. Estaba segura de que la había dejado al lado de la silla de mi habitación, como todos los días. Fui a desayunar y justo cuando se lo iba a decir a mi madre, la vi. Allí, junto a la puerta de casa. Pues yo qué sé. Desayuné y me fui para la escuela. Se me ocurrió contárselo a Juan y resulta que a él le había pasado el día anterior. Y a casi todos los de mi clase en estos últimos días. ¡Qué cosa más rara! A los dos días lo que no aparecía por ningún lado era mi estuche. Y tuve que pedir prestado todo a mi compañero de mesa. El profe se enfadó un poco. Lleva 6 días sin aparecer. Ya no sé qué hacer. Ahora, además del estuche, se me han perdido los patines. Y empiezo a sospechar que hay algo extraño en todo esto. Esta noche he cerrado los ojos y me he hecho la dormida. Cuando de pronto la puerta se ha abierto sigilosamente y un hombrecillo chiquitín, del tamaño de un niño de 6 años, con un sombrero picudo muy gracioso, ha entrado corriendo y se ha metido debajo de mi cama. ¡Alucinante! ¡Trae puestos mis patines! ¡Alto ahí! ¡Te pillé! Sabía que algo estaba pasando. ¿Quién eres? ¿Llevas puestos mis patines? ¿Crees que no te veo o qué? Soy el duende Trastolillo. He perdido mis zapatos debajo de tu cama. Ahora me los llevo. Ahí tienes tus patines a cambio. Devuélveme también el estuche. Si me dejas un peluche. ¿Y cuál te quieres llevar? El oso polar. Pero es mi preferido. Solo será un día. Te lo devuelvo en un suspiro. Desde entonces, cada vez que pierdo algo debajo... No. Cada vez que pierdo algo, dejo el oso polar en la puerta de mi cuarto. Y una nota. Trastolillo, llévatelo una noche más, pero que aparezca mi pelota ya.
¡Qué bonito, qué bonito!
Y desde entonces, pues todos los niños y niñas que quieran, si pierden algo en su casa, que nadie le pasa, pero le pasa a todo el mundo, pueden dejar su peluche a la puerta, que ya se lo traerá
Trastolillo. Pero su peluche preferido, que su si no, no actúa. Bueno, Ana, tu labor solidaria, te fuiste a África. ¿Qué experiencia fue aquella tan bonita y tan extraordinaria?
Pues una gozada. Me siguen llegando fotos. De vez en cuando estuve allí con un proyecto social que tiene allí el obispo de toda esa zona, que es de Valladolid. Y yo me pasaba la vida con Masera Edoxi. Masera significa monja, por lo menos creo recordar, porque yo me enteraba prácticamente de poco, en malgache. Y me siguen llegando fotos. Y bueno, qué bonito. Pues eso, cada vez que me manda fotos de la cantina, del comedor de allí de los niños, pues... Vuelvo a recordar lo bien que nos lo pasábamos y los bailes que hicimos y las juergas. Y
las fotos eran preciosas.
Sí.
¿Y cuándo vas a volver?
Pues ellos van a ir casi seguro con la gente de Valladolid con la que contacté, casi seguro que vayan en abril, pero en concreto con el que yo fui que llevaba la instalación de las placas solares no va a ir porque dice que lo que es las fuentes y las placas solares no necesitan ahora mismo mantenimiento, entonces bueno, pues... O voy en esta tanda o voy más adelante. Sí. Está ahí la cosa.
Bueno.
Pero bueno.
Muy, muy bonito. ¿Y tú no te animas, Jorge?
Es que lo del avión me da mucho pánico.
Bueno, mira, te voy a contar una anécdota. En este último viaje que he hecho, una persona que no había viajado porque le daba miedo en avión, no había viajado nada, el primer viaje que ha hecho de 12 horas. ¿Qué te parece?
Madre
12,
mía.
Dijo, bueno... Hay que hacerlo y que pase lo que Dios quiera. 12 horas. Digo, bueno, madre. Esto ha sido una valentía extraordinaria,
sí,
¿eh? Porque
es que
fíjate,
sí.
Así que con eso ya te cuento todo.
No, mío, ¿eh? Me duermen o no voy, yo no soy tan valiente. Como
no, no, te tomas una pastilleja, ya le
hipnotizamos.
No, pues sí. luego la verdad es que no se hace tan largo. Yo pensaba, digo, 12 horas, Dios mío. Pues nada, que si película, que si libro, que si canciones, que tal. Enseguida se pasa. Vamos, que nada.
Hombre, sobre todo eso, las ganas de llegar.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué poemas, relatos? Como veréis, soy una...
Muy bien,
una
muy
negrera,
bien.
Venga, venga.
A vale. Trabajar.
Pues voy a aprovechar para meterme con Ana un poco.
Venga.
Vale. Con Ana y yo solemos quedar para escribir, ¿vale? Nos ponemos, aparte de los ejercicios de escritura creativa que hacemos en la UPE, pues nos ponemos nuestros propios ejercicios, que solemos tirar de concursos, aunque luego no lo mandemos, pero nos dan el disparador, ¿no? Y había un concurso que era de crear un lugar mágico. Y no sé por qué... Ana dijo a la hora de crear un lugar mágico. No sé muy bien qué quería decir, pero lo que se le ocurrió fue la isla donde naufragó Robin Hood, que es un lugar mágico que está solo en su mente, pero que a mí me sirvió de título para crear el relato. Entonces el relato se titula La isla donde naufragó Robin Hood y dice: existe un terruño en el océano Mediterráneo en donde los vientos soplan de tal forma que le cambian el nombre a las cosas. Allí, un robusto anciano protege la biblioteca más insólita sobre la faz del cielo, en donde, protegidos de la sal que araña junto a la brisa, se conservan ejemplares tan dispares como una divina comedia en la que Jesús de Nazaret pasea entre los infiernos guiado por Neruda, o un Don Quijote de la Mancha, en el que no aparece ningún Quijote, sino un tal Mortadelo, empeñado en combatir molinos pese a las advertencias de su inseparable Filemón. Este lugar sería en cierto modo irrelevante, de no ser porque en las noches de tormenta el aire se disuelve por el mundo, llenando los pulmones de la gente, si no de sublime inspiración, si de las confusiones y errores que forjan a los mejores poetas y escritores, aquellos que sonríen cuando se tuercen las palabras.
Muy bien, muy bien. Y ahora tú, Ana.
Vale. Una de las cosas que nosotros también hacemos es... hemos retomado este año una idea que nos apetecía mucho, que era hacer micros abiertos de arte en general. Es decir, mezclar gente que hace poesía, gente que hace relatos cortos, porque si no, no deja espacio a los demás. Gente que pinta, gente que hace fotografía, todo un poco, y mezclarla en un mismo lugar, con el mismo protagonismo para todos, y que vayan saliendo y vayan contándonos y los demás disfrutarlo. Entonces lo hemos retomado y lo hacemos en La Sabana, que es un bar de ahí de la zona, de la calle Estrada. Los jueves, ya aprovecho, ya digo toda la expo ahí.
Dilo, porque si no, no estamos enterados.
Segundo jueves de mes a las 9:30. Invitamos a todo el mundo desde aquí, ¿vale? Y bueno, pues en estos micros, una de las personas que vino en otros micros que antaño íbamos fue Lander. Lander Laborde.
Ay,
es
qué
un...
bueno.
Le conociste.
Sí, sí, le entrevisté. Me encantó.
Pues va a volver.
Ah, va sí, a volver. Sí, sí. Bueno,
y es que este poema me recuerda mucho a él, ¿vale? Va a volver. Este hombre es un hombre muy comprometido y una de las cosas en las que ahora mismo está es en las marchas de los
saharauis, ¿no? Estaba
aparte,
muy comprometido.
Sí, está muy comprometido en la casa saharaui y está muy comprometido, es que le da para... es todo corazón. En todos los temas de los pensionistas, ¿vale? Y además en el País Vasco no tiene nada que ver con esto. Allí van todos los lunes a manifestarse.
Sí, 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 es cierto.
Y este jueves van a ir, bueno, a tope. Entonces me pidió un poema, le gustó este, y por eso me he acordado. Entonces lo voy a leer. Voy a acordar de ellos también. Y el poema dice así: que yo no me quiero morir sin conocer el bosque de Oma. Que cuando haya conocido el bosque de Oma, tengo que ir a Galicia a conocer las piedras esas, tan bien pintadas por Agustín Ibarrola. Que cuando haya conocido eso, tengo otras 100.000 cosas, Córdoba, Argentina, Cuba, por conocer antes de morir. Y porque al final se me van a ocurrir 100.000 excusas con tal de no morirme. Supongo que a la mujer que murió ayer en su casa, incendiada por la vela que la alumbraba después de que la cortaran la luz, no le hacía ninguna ilusión morirse en esas circunstancias. Supongo que ninguno queremos morirnos, pero ojalá muera yo, donde sea o como sea, pero en pie, con el puño en alto.
Wow, qué bueno, qué bueno. Pues me encantó. Bueno, ahí está en el podcast de Radio Colores.
Sí.
Me gustó muchísimo. Tengo su libro también. Y muy bueno, muy bueno. La verdad.
Va a volver, va a volver.
Venga.
En breve.
Pues nada. Pues, bueno, tenemos trabajo, ¿eh? Tenemos trabajo. Venga, Jorge. Y nosotros, que se nos va ya acabando el tiempo.
Voy con uno que es básicamente un juego de palabras, que hace mucho que no leo, pero bueno, lo he visto por aquí revolviendo papeles. Y se titula Fuego. En el colegio me hervía la sangre cada vez que alguien sacaba notas mejores que las mías, así que aprendí a ser el mejor en todo, para que nadie me ganara nunca. Llegué al instituto y la competencia era mayor. Ardía en deseos de dejarlos a todos atrás, por lo que empecé a usar algunas artimañas con las que destacar. Mentía, engañaba, traicionaba. Lo normal en aquellos a los que nos abrasa la envidia. Así, me presenté en la universidad siendo el primero, y poco a poco fui quemando etapas, carbonizando a aquellos incautos que se ponían en mi camino, avanzando incombustible entre las cenizas que rodeaban mi vida, hasta conseguir todo aquello que me proponía, de un modo u otro. Ahora que el frío de la muerte abraza mis latidos y su mano helada atraviesa mis entrañas, me doy cuenta de que nada de lo que hice tenía sentido, y aquello que yo creía pasión, ambición, ganas de superarme, solo fue ego.
Wow. Venga, Ana.
Oh, bueno. Mira, ves que no sé el tiempo que tiene que leer ahí. Esa que me ha gustado.
Sí,
la de,
sí, sí, sí.
Ah, vale.
Si no, que ¿cómo que no? Alargamos, que vamos.
Me estoy alargando mucho.
Que esperen los demás.
Nada, una rapidita. Mi tribu de poetas. Hay instantes mágicos, instantes en los que la vida se detiene, igual que los pájaros en noviembre, y llenan todas las ramas del árbol. Así la poesía a veces nos une, mi tribu de poetas, en ese encuentro efímero. El momento sucede y rápidamente volamos todos en desbandada, a conquistar los cielos, a saborear la libertad que nos da el verso. Mi hermosa tribu de poetas, a la que tanto debo.
Ana, otra cosa, qué bonita, que además en Facebook tú pones, pues eso, nos lanzas poemas, escritos, demás.
Doy la brasa.
Pero qué ilustraciones, no das la brasa. ¿Qué ilustraciones, qué fotos más bien elegidas? Es de verdad, descubres, nos has descubierto gente maravillosa.
Sí, es que hay gente sí, increíble. Sí. Dices, hay pintores increíbles, además gente súper generosa, ¿no? Porque, y fotógrafos, muchos no les conozco de nada, o sea, yo directamente... Yo veo una foto que me gusta y pues es una de las cosas maravillosas que tiene Internet. Me pongo en contacto con esa persona y se lo digo, oye, mira, yo hago esto, yo escribo y me gustaría añadir esa foto tuya. ¿Qué te parece si te nombro? Y vamos, rara es la vez que me hayan dicho que no, ¿eh? A todo el mundo, que sí, que
qué
vale, que genial.
¿Eh?
Sí,
qué sí. Bien, qué bien. Bueno, pues venga, Jorge y Ana. Ana y Jorge... y si me tenéis que decir alguna cosa, porque yo en la radio soy muy cotilla, y entonces si tenéis que decir alguna cosita más, pues ya sabéis, cuando leáis ahora, después me lo contáis.
Vale.
Ya nuestros radioescuchas, que para eso están ahí.
Eso. Pues este ya está decidido, como ha dicho Ana, se titula Insectos. La coge con sus propias manos y la parte en dos. La sangre brota como fuente de diminutos rubíes y se esparce descontrolada sobre una tierra que la absorbe sedienta. Coge la siguiente. Y esta vez la parte en cuatro. El lago de fuego denso aumenta su caudal. Los dioses, en sus templos, sonreirán con el sacrificio. Una más. Esta vez casi sin fuerzas, pero la parte en ocho. Ahora surge más rabia que sangre. Es la última, la definitiva. Tres cartas avisando del desahucio. Tres cortes en su muñeca. Que vengan y se lleven lo que queda.
¡Guau! Wow, ¡qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué actual, hijo! Por desgracia, ¿eh? ¡Buah! Venga, Ana.
Esa nació también a raíz de otro concurso de escritura.
No me acuerdo ni cuál.
Está bueno recordarlo porque así nos gusta dar trucos, ¿no?
Sí.
A la gente que te dice, pues es que yo me pongo enfrente de un folio en blanco y no me sale nada. Bueno, pues hay mil trucos para escribir. Y si no, que se vengan a la UPP.
Eso, ya lo estoy diciendo yo. Taller creativo. Jorge, Ana, Carmen, otra Ana, ya no me acuerdo de más.
Raquel.
De los que Raquel. Se... Raquel, uy, por Dios, Raquel. Que tiene que venir también, la tengo que llamar.
Vale.
Venga, Ana.
Prohibido prohibir. Gabriel y yo teníamos prohibido dirigirnos la palabra. Él era el preso y yo la gendarme de la puerta. Con golpes rítmicos en los barrotes, inventamos un lenguaje que alimentó nuestro amor durante años. El día que Gabriel se dirigía a la silla eléctrica, compuso una canción de despedida en ese mismo idioma. Me encerré en la megafonía de la cárcel y la toqué hasta el infinito. A él le mataron, a mí me despidieron, pero el morse perdura aún en nuestros días.
Wow, ¡qué original, qué diferente, qué bonito y qué triste!
Se inventó el morse.
A ver, Jorge, ya.
¿Contamos?
Esta y nos
vale.
Despedimos.
Eso.
Pues me tienes que dar medio segundo.
Sí, sí, te doy todo el tiempo que quieras. Bueno, que no tenéis, Ana, algo más que decir. Proyectos ya, bueno, tenéis suficiente. Que
estamos,
todo lo que habéis...
eso, quizá lo de que no habíamos empezado en los coles porque estamos yendo sobre todo a discapacidad. a gente con diferentes discapacidades, porque son colectivos que yo creo que hasta ahora la escritura creativa no se había trabajado, poco con ellos, o sea,
poco o nada.
Como que se les quiere ver más como espectadores, y nosotros vamos a hacer con ellos talleres en los que ellos participan y escriben, y en concreto estamos sobre todo yendo a San Cebrián, a la Fundación San Cebrián, al pueblo, donde ya habíamos ido más veces, pero siempre eran cosas puntuales, y este año estamos muy contentos porque nos hemos conseguido acordar con un grupo ir una vez al mes. Ay, y llevamos ya desde septiembre, y bueno, una maravilla.
Salen unas cosas, Pilar, lo tienes
Fíjate,
que
qué bonito.
Sí, sí.
Pues eso hay que hacerlo.
Disfrutamos.
Con ellos, que nos lean lo que hacen.
Pues,
¿eh?
Pues sí. Sí. Mira, sería buena idea.
Sí, sí, ya para el ya próximo año, porque ya estamos.
Ya
sí, 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 es una cosa interesante.
Sí, muy
venga.
Bien.
Le doy, vale. Cuéntico físico. Los científicos no saben nada. Hablan del tiempo sin saber que el pasado y el futuro son dos partes del mismo recuerdo. Que la materia es solo energía podrida. Que el vacío se esconde tras las sonrisas forzadas. Rebosa entre los halagos y se expande hasta el infinito de un falso abrazo. No saben nada porque son incapaces de comprender que el gato de Schrödinger ni está vivo ni está muerto. Está solo, abandonado en una caja.
Wow. Bueno, Ana, pues ya despídete.
Me despido. Vale. Pues mira, el último, que yo creo que por eso también además me he atrevido a traer otra vez Drago. El último taller que hemos hecho fue en FEACES, sí. Y yo y mis despistas, claro, pues... según llegamos el grupo, yo veo que uno de ellos, de los participantes, yo le conocía, ni idea de qué, como siempre. Y él me dice, no, sí, yo la conozco. Y así, sí, nos conocemos. Seguimos el taller y me dice, jolín, pues, y les dice, si tengo su libro. Y claro, entonces yo ya me empecé a plantear, digo, vamos a ver, o sea, me conoce algo más todavía. Yo debería saber quién es este hombre. Pero bueno, pues... Y sí, sí. Al final supe que le conocía de la Asociación de Fibromialgia. No, me lo tuvo que decir él.
Vamos, es que los despistes les tenemos todas, ¿eh?
Y entonces, ¿qué sería bueno? Mira, leer la de fibromialgia. Ay, madre. Y si lo hubiera buscado mientras hablo, pues...
Ya,
lo hubiéramos quedado.
Pero bueno,
ya.
No, ya ves que aquí todo es espontáneo, Ana. Aquí no hay problema.
Bueno, pues eso, pertenezco a la Asociación de Fibromialgia y esto es uno de los poemas que tengo dedicado, no a la asociación, sino a la enfermedad. Vuelves de nuevo al ataque y te haces mi dueña. Decides mis días y mis noches, desbaratas mis planes. Con ortigas obstruyes mis venas, añades peso a cada extremidad de mi cuerpo. Me quemas en tu hoguera maldita y solo veo cenizas parecidas a mí en el espejo. Esto es lo que me dejas. Una mujer débil, aullando de dolores, cansada hasta el hastío, sin memoria, sin paciencia, sin reflejos. Lo coges todo, todo, y te lo llevas.
Wow. La enfermedad, que poco se está avanzando, ¿no?
Nada. A mi gusto, por lo menos, sí. Nada. No interesa.
Bueno, ya, volvemos a lo mismo. Se gastarán el dinero en otras cosas,
no interesa.
Pero no en la investigación. Bueno, chicos... Que gracias Ana, gracias Jorge, estar con vosotros es estupendo, de verdad, lo paso
contigo,
muy bien,
contigo.
Porque además estamos como en familia, es muy agradable teneros aquí en la radio de la Universidad Popular de Palencia y en Musas en las Ondas. Podéis venir al otro programa también, sentirnos vivos, pero yo hoy era como porque estoy dando prioridad a los escritores palentinos. Esto no quiere decir que no meta también a otros, porque, oye, no tenemos por qué hacer vacíos, ¿no? Pero prioridad, digo, a los escritores y escritoras palentinas, de momento. Y luego ya vamos incluyendo a alguno de nuestros vecinos de Valladolid, que ya sabes que nos visitan con frecuencia, sí. Y de otros lugares, ¿eh? Pues sí. Bueno, estas puertas están abiertas para vosotros, ya lo sabéis siempre. Ya hemos hablado ahí de otro proyecto para que vengáis con los de San Cebrián. Y ya hablaremos, y el jueves nos vemos en ese... apartado que hacéis ahí.
Microabiertos.
Oye, ¿en diversos funciona todavía el colectivo? Sí. Sí. Vale.
Sí, ellos siguen con su proyecto. Hay otro proyecto,
Arcadia.
Los de Arcadia.
Bueno, eso es estupendo.
Hay muchos proyectos en Valencia ahora mismo, así que mola.
Sí, bueno, sí. Pues muy bien. Pues gracias y ya sabéis que aquí me tenéis y que siempre que os digo, pues... venís, sois muy generosos y que me encanta estar con vosotros. Así que, Radio Escuchas, de nuevo están Jorge y Ana, Ana y Jorge, los que lo vais a oír en directo y los que no, pues entrad en Fonoteca Radio Colores y allí les podéis escuchar una y otra vez. Y no os cansaréis, de verdad, que siempre es muy interesante. Así que nos vamos, estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.